Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Muy buenas a todos, ya estamos en Arte Express, la revista semanal de arte. Hoy con muchas noticias del mundo artístico, te contaré de conciertos, de proyectos, de talentosos músicos y artistas. Voy a estar conversando con Willy Méndez Páez. Él es un escultor cubano que radica en Atlanta y que ha hecho del uso de la chatarra y varios artículos reciclados un canto a la vida y a la esperanza. Ahora sí, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y ya que hablamos de vida y esperanza, para ustedes esta frase del escritor Julio Cortázar. Él dijo: la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Y uniendo esfuerzos en la lucha contra el COVID-19, Sony Music Latin y la Asociación Internacional de Activismo Global Citizen ha lanzado una nueva versión de Color Esperanza, originalmente interpretada por Diego Torres el pasado lunes 18 de mayo. La versión 2020 de Color Esperanza se destaca con la participación de su intérprete original, Diego Torres, en compañía de algunos músicos más sobresalientes de la esfera latina: Rubén Blades, Camila, Pedro Capó, Coti, Farruko, Fonseca, Leslie Gris, Nicky Jam, Prince Royce, Ivette Sangalo, Thalía, Jorge Villamizar, De Basilos, Carlos Vives y muchísimos más. Así que comenzamos con un fragmento de este tema. Después seguimos con más música, ahora nos vamos a la historia. En el año 1899 se fundó en La Habana La Infancia, que fue un semanario dedicado a los niños. Se publicaron poesías, cuentos, relatos y aparecieron publicaciones de Enrique José Varona, Agustín Llerena. El último ejemplar revisado corresponde al 20 de julio del año 1899. El 19 de mayo del año 1895 cae en combate el héroe nacional José Martí. Se cumplieron 125 años de este hecho. Y en 1942 se crea el Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba por el decreto presidencial número 1442. Seguimos con más en Arte Express. Recuerda que nos puedes escuchar los fines de semana a partir de las 9:30 de la noche, siempre por Radio Martí, radiotelevisiónmartí.com, y también estamos en SoundCloud. Ahora, breves noticiosas. Te cuento que si bien el grupo Orisha, los míticos embajadores del rap cubano en el mundo, nunca tuvieron los favores del gobierno de Cuba desde la publicación de Ojalá Pase en La Habana, se tomaron muy mal que la verdad fuera difundida. Eso dice Yotuel, el cantante y modelo que ha sido la voz más frontal de la agrupación contra el régimen. Yotuel está optimista en que llegará un nuevo momento para su país natal. Ahora más que nunca los jóvenes estamos entendiendo la fuerza de la democracia. Para mí es muy importante que esta lucha continúe con nuevas ganas de cambio. Los dejo con este tema de Orisha. Cuba no se fue de mí.
Yo en La Habana nací, en La Habana me crié, escuchando a Petro, los bambán y la rebel, luego me fui. Te niego que me fui, pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Lo demás ya tú lo sabes. Yo, tú, el ruso, Rondán, fuimos la llave. los cubanos, esa fue la clave. Cambiamos el destino de la música en la calle.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí.
Y te cuento más. Cantaré, Cantarás es una canción del año 1985 y fue cantada por varios importantes artistas latinoamericanos unidos con el nombre de Proyectos Hermanos. La canción fue la respuesta hispana a la canción estadounidense We Are the World. Para el momento de su estreno, todas las televisoras de Latinoamérica transmitieron simultáneamente un documental narrado por el actor Ricardo Montalbán de la grabación del tema y posteriormente el video de la canción. Ahora, artistas locales de la ciudad de Miami retoman el tema, lo versionan en tiempo de salsa y se unen para alentar a sus fans en estos momentos difíciles. Participan Lucy Grau, Carlos Oliva, Luis Bofill y muchos más. Es un tema a la esperanza. Acá les dejo un fragmento de Cantaré, Cantarás. Y entérate, después de ganar en dos ocasiones consecutivas el premio Cuba Disco, el conjunto santiaguero Ecos del Tivoli tiene a punto un nuevo disco, ahora en homenaje al trío Matamoros, con la participación de grandes músicos de Cuba y Puerto Rico. Por la parte boricua están incluidos Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez y Danis Rivera, Edwin Colón y Eduardo Blanco, algunos de ellos muy conocidos y respetados en Cuba, además de su conocida afición por la música de la isla. Miguel Matamoros fundó el famoso grupo e incursionó en casi todos los géneros y ritmos de la música popular cubana. Las canciones de amor compuestas por Miguel Matamoros más conocidas son Juramento, La Habanera, Mariposita de Primavera y el bolero Dulce Embeleso, que en su época se conoció como El Beso, gracias a la primera frase de la canción, el beso de tu boca tentadora que me diste embriagada de ilusión y que ha sido versionada muchísimas veces. Hablamos ahora un poco de literatura. La cubana Lenna Rodríguez Iglesias es nominada al premio Derek Walcott de poesía. Este festival, que organiza la fundación del mismo nombre, promueve la obra del escritor y premio Nobel de Literatura del año 1992 y nominó a la cubana Lenna Rodríguez Iglesias al premio. Se llama Premio Derek Walcott de Poesía. El libro de la autora de Camagüey, residente en Miami, Un cuerpecito son muchas partes, está ubicado entre los finalistas al galardón que se concede a los mejores poemarios del año 2019 publicados o que han sido llevados al inglés en el mundo por un autor vivo que no sea estadounidense. Rodríguez Iglesias, colaboradora de la sección de Leer de Diario de Cuba, ganó en la isla el premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar en el año 2011 y el de Teatro de Casa de las Américas en el año 2016. Su poemario Miami Century Fox ganó el premio Paz del año 2017. En el año 2018, su colección de relatos Mi novia preferida fue un bulldog francés, Alfaguara 2017, resultó nominada al Premio Hispanoamericano de Cuentos Gabriel García Márquez. Muy buenas noches a todos los oyentes de Arte Express. Hoy tengo el placer de conversar con Willay Méndez Páez, un escultor que hace revivir metales oxidados, maderas corroídas, plásticos, hasta hacerlos revivir y reconvertirlos en hermosas obras de arte. Muy buenas noches y bienvenido a Arte Express.
Buenas noches a todos, a toda la audiencia que está escuchando este programa. Me siento súper bien aquí dando esta entrevista.
Bueno, vamos a hablar de tu obra, de tus exposiciones individuales. Acumulas varias exposiciones individuales, más de 15 colectivas y varios premios por tu creación artística. Siempre has dicho que tu formación es autodidacta y que en esto incidió mucho tu abuelo. Así que cuéntame de esta parte.
Bueno, yo comienzo a tomar seriamente las artes plásticas después que, después que pasa un proceso de mi infancia, la adolescencia. Comienzo a estudiar artes plásticas de manera autodidacta porque me interesaba mucho expresarme de una manera interior, ¿no? Y ver todas las situaciones cotidianas en las que estaba pasando. Me di cuenta que el arte era una herramienta interesante para expresar toda esa cantidad de sentimientos, ¿no? Y una de las partes que influye en ese proceso es mi abuelo, que tenía un taller de carpintería, y ahí yo tenía que trabajar con él. Pero además de eso, también surgió la posibilidad de que mi padre era mecánico automotriz. Entonces, la mayor parte del tiempo, o sea, los fines de semana, muchas veces yo estaba metido entre maquinarias grandísimas, viejas, de un antiguo central, o sea, de un central allá en Pinar del Río. Y todo eso me creó un universo de creación, ¿no? De utilizar materiales oxidados, todo lo que encontraba, pedazos de madera, con eso podía hacer unos pequeños juguetes también que mi abuelo me enseñó. Y así sucesivamente, siempre estaba, como quien dice, en las nubes, pero en la creación, ¿no? Y eso me ayudó a, con el tiempo, después que comienzo a estudiar artes plásticas seriamente, de manera autodidacta, me doy cuenta de que había una posibilidad de desarrollar toda esa experiencia de la infancia con nuevos trabajos, nuevas creaciones. Entonces comienzo a relacionarme con artistas, la comunidad intelectual de Cuba, jóvenes, ¿no? Todo en Alamar, que estaba Grupo Orni en aquel tiempo, estaban unos cuantos escultores que estaban haciendo obras ahí constantemente. Y eso fue uno de los primeros pasos que empiezo a dar en el mundo de las artes plásticas.
Y entonces, Willy, ¿te fue muy difícil llegar a este punto, llegar a presentarte ya como un artista y hacer tus exposiciones?
Bueno, en fin, yo un día me encuentro con un artista cubano famoso por la calle. Era, en este caso, Manuel Mendive, y yo le muestro parte de mi trabajo que tenía en aquel tiempo, que hacía piezas en alambre. Y uno de los consejos que él me da, me dice: no, mira, tú tienes talento. Yo creo que lo que más tú puedes hacer es seguir trabajando y no puedes dejar de trabajar. Entonces eso fue el consejo que me dio él. Después conocí a otro escultor famoso cubano, Rogelio Cova. Entonces él me da ciertos conocimientos de artes plásticas a los cuales yo llevé. También estuve en un taller donde estaba un profesor mío, que en realidad era un taller alternativo que estaba en la Casa de la Cultura de la Mar también en aquel tiempo. Era José Pérez Olivares, y también a partir de ahí comencé a tener unos conocimientos más bien básicos, ¿no? Pero sobre todo trabajando constantemente en el quehacer, en la conceptualización del trabajo, en todas esas conexiones que empezaron a llegar a mi vida, ¿no? Y eso fue fortaleciendo más el contenido artístico de mi obra.
Tienes una serie artística que se llama Nichos, que tiene que ver con carros de guerra. Cuéntales un poco a los oyentes de esto, porque me llamó muchísimo la atención.
Eso es un trabajo que todavía está en desarrollo, que son nichos, en realidad serían 250 nichos, y hablaba sobre todo el conflicto de la Guerra Fría que había entre Cuba y Estados Unidos en los años 60 hasta la actualidad, ¿no? Entonces es una obra que entra en un contexto de realización de elementos de maquinaria, y es una obra que representa un punto de la sociedad en su deterioro, ¿no? A raíz de todo este problema histórico que ha existido, ¿no? Entonces esa obra ahora mismo está en Seattle, está aquí en Estados Unidos, en Washington, y se desarrollarán más elementos, ¿no? Porque son maquinarias de guerra que utilizan, o sea, son híbridos, ¿no? Entre carros americanos y rusos, elementos que voy uniendo en la obra. Hay maquinarias, porque me di cuenta que desde niño también yo tenía un conflicto con el miedo de la guerra. Era lo que estudiábamos en la escuela, lo que nos imponía: ay, cuidado que vienen los aviones, métanse para los refugios. Y yo fui creciendo con ese imaginario, y a partir de ahí dije: bueno, tengo que hacer una obra, se llama Nicho, pero también representa el conflicto de Angola, representa muchos conflictos bélicos que estaban sucediendo en los años 90 también, inclusive. Y ese es un trabajo que demuestra esa parte.
un pinareño en Atlanta, no te voy a preguntar cómo llegaste. Esa historia la vamos a dejar ahí un punto y aparte. Pero la dinámica de Atlanta, ¿se te parece a La Habana?
Bueno, no tiene, o sea, no se parece a La Habana. La Habana es una ciudad para mí caótica. La Atlanta es una ciudad caótica también, pero desde otro punto de vista. Aquí lo que más sucede es que hay muchos tranques de carro, la gente casi no anda por la calle, no puedes comunicarte de manera verbal y gestual. Pero tiene magia, tiene magia. A mí cuando llegué a Atlanta, yo me enamoré de Atlanta. Porque es una ciudad que tiene misterios. Ahí hay clubes nocturnos donde se toca blues, jazz, a los cuales no he podido visitar mucho, pero sí me han contado muchos amigos de aquí que me quieren llevar, y ahora con esto de la cuarentena no he podido.
Sí, todos estamos encerrados.
Pero La Habana es diferente. La Habana tiene una conexión con la gente. Cuando tú caminas por la calle es como si estuvieras viendo una película en una secuencia sin terminar, porque puedes salir de caminando de Carlos III hacia La Habana Vieja y te vas encontrando diálogos en el camino que son muy parecidos, y conversaciones que tú captas en tu andar, ¿no? Y eso te da una viveza a la hora de crear. Mayormente mi trabajo sale de ese caos, prácticamente, ¿no? Y sobre todo, trato siempre de representar la ancestralidad, esa parte de la cultura afrocubana, en mi obra, ¿no? Y yo creo que también es una manera de representarme yo dentro de ese trabajo.
Muy interesante. Te conocimos por un video que pusiste en Facebook donde hablabas de conexiones, que sería una muestra que ibas a hacer en el Museo de Arte Contemporáneo de Atlanta. Así que coméntanos de esto un poquito.
Bueno, eso es una exposición que se va a realizar ahora cuando se termine todo esto de la pandemia en el Museo de Arte Contemporáneo aquí de Atlanta. Es una exposición que festeja a los artistas latinos viviendo en Atlanta. O sea, que no solamente estoy yo, sino que hay una cantidad de artistas, alrededor de 36 artistas, ¿no? Donde de Colombia, de Venezuela, de México, o sea, toda la comunidad latina de Atlanta. Y entonces ahí yo escogí una obra que se llama Individuo, y tiene que ver con esa producción que estoy haciendo aquí en Atlanta, porque la hago con los bumpers de los carros, o sea, el plástico de la defensa de los carros que chocan, ¿no? Entonces tiene una segunda parte que es conexiones cuerpos en choque. Es la manera de yo, de cómo choco culturalmente aquí, ¿no? Pero en realidad me integro también en esta comunidad atlantina, donde casi no veo gente caminando por la calle, pero como te dije anteriormente, tiene un feeling misterioso. Y a medida que tú vas, estás viviendo aquí, te vas dando cuenta de que es una ciudad súper dinámica, vaya, culturalmente es una ciudad viva. Y individuos es esos individuos que chocan constantemente con la cultura, en la calle, de cualquier variedad de pensamiento, ¿no? Y ahí es donde entra ese proceso hecho con los bumpers de los carros.
Qué interesante, Willay. Bueno, lo único que te deseo son muchos éxitos, que Atlanta te siga seduciendo y te siga inspirando, que sigas creando. Y eres un pinareño ausente, así que para los que te están escuchando por Radio Martí, un saludito para los pinareños.
Echa, qué rico. Saludo para ahí, para también para Candelaria, donde vivo.
Así mismo.
Y ahí donde vivía yo. Y me siento orgulloso también de ser de Piedras del Río, que ahí hay una gran cantidad de artistas que también viven aquí en los Estados Unidos mucho y que son muy respetados a nivel internacional.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado conversar conmigo hoy en Arte Express. Muchísimos éxitos. Un abrazo aquí caluroso desde Miami. Así que todo te vaya muy bonito, muy, muy bonito. Muchísimas gracias.
Gracias. Y gracias a ustedes por esta entrevista tan hermosa. Cuenten conmigo para lo que sea.
Perfecto. Muchísimas gracias, Willard. Put on your mask when you are buying groceries. Put on your... It might help our prognosis. Y en los minutos finales, como siempre, nos despedimos con música. Hoy mi propuesta es un collage de algunos temas y proyectos nacidos en cuarentena. Vamos a comenzar con Gloria Estefan y su tema versionado de Get On Your Feet. En lugar de esto, el nuevo coro dice Put On Your Mask, ponte la máscara, y alienta a la población a ponerse la máscara para prevenir la propagación del coronavirus, un tema que disparó sus reproducciones en Instagram. Seguimos con un tema que les presenté en el programa pasado, Rosas en el Mar, que fueron artistas convocados por Pablo Urquiza, 11 artistas cubanos que han reinterpretado esta versión de Rosas en el Mar, el tema del español Luis Eduardo Aute, que popularizó Maciel en los años 60. Escuchemos.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, la rosas en el mar.
Y vamos a terminar con el comediante cubano Alexis Valdés, quien junto a un grupo de artistas grabaron Quédate en casa guardado, en clara alusión a la cuarentena. Así nos vamos hoy, deseándoles un buen fin de semana y mucha esperanza. Exil Arjona ha estado en la conducción de este programa y Patricia Martínez en la producción general. Cuídense mucho.
Porque no me da la gana. Voy a exponer a mi familia que está sana. La vida hay que cuidarla, no hagas tonterías. No toca ser consciente, no se majadería. Es el reto más grande que quizás hemos tenido. Para salir adelante, mejor estar unidos. Hazlo por tu familia, hazlo por los demás. Hazlo por tu país y por la humanidad.
Tormenta siempre pasa, ahora no me queda la esperanza, llénate de fe y avanza, pa' que juntos somos más fuertes, aquí no se trata de buena suerte, afuera hay algunos que no amanecen, dime tú si se lo merecen, por eso vengo a cantarte, pa' que este ratito tú lo vivas con mi arte. Que puedas con lo que tengas, quédate en tu casa, que es lo que cuenta. La calle es ajena con la balanza, la casa, la familia es lo que te salva.
Yo estoy trancao, cotinao en el caos, no mi pilla paricando tu caos. No estoy pa' problemas, ya no quiero lío, pa' cuidar de mí y a cuidar de los míos. Si tú no ves que todo el mundo está asustado, tráncate, no te hagas inteligente, que la calle está caliente. ¡Ya está! ¡Ciérrate!
La cosa está mala, tranquila.
Si tú quieres hablarme,
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.